Muy buenas, estás escuchando Comentario de Texto, el programa de actualidad cultural que emitimos lunes, miércoles y viernes en twitch.tv/martatrivi. Muy buenas, gente, muy buenas, en especial a, ya la estáis viendo, nuestra invitada Aurora Gargallo, que viene a para continuar con estos especiales que hemos estado haciendo de cultura asiática. Hola Aurora, ¿qué tal?
Hola, encantada.
Pues os pongo en contexto para que valoréis a la persona que tenemos hoy aquí, porque viene a hablarnos de cultura coreana, una profesora de coreano que además investiga, se dedica a investigar sobre la cultura del país. Así que todas esas preguntas que me hacéis millones de veces y yo os digo, a mí que me preguntáis, no soy científica, Aurora es la persona que os lo va a contar bien. Muchísimas gracias, de verdad, de parte de todos en realidad.
No, gracias a ti por invitarme. Estoy yo encantada de venir a hablar de Corea siempre. Sí.
Pues, si te parece, vamos al lío. Hoy no, sí, hay, claro. No hay introducción necesaria. Y si te parece, empezamos con tu perfil un poco, que creo que así contextualizamos la conversación posterior ya un poco más sobre cultura y sobre política y todo ese tipo de cosas. Decía que eras profesora de coreano, que además te dedicas a investigar, y es que eres graduada en estudios de Asia Oriental, y me interesa como carrera, como decisión de carrera, porque yo cuando fui a la universidad todavía no existía, claro. Así que no tengo muy claro, no solo en qué consiste tu grado, sino por qué te decidiste por él.
Pues sí, mira, mi grado, a ver, yo creo, diría que es algo como humanidades, con algo de lingüística, enfocado en Asia Oriental. Entonces, pues obviamente era multifacético, ¿no? Había un poco de todo, pero te podías especializar o bien en japonés o en chino. Y a partir de este septiembre también abren la variante de coreano, que esto es muy importante. Pero, entonces, yo lo escogí porque yo siempre supe que quería estudiar sobre otras culturas y sobre otras lenguas. Entonces, a mí me gustaban mucho las películas Ghibli. Obviamente es, bueno, y aún me siguen gustando muchísimo. Y realmente fue por eso que dije, uy, Japón, pues me interesa. Y entré a hacer este grado, sí.
Y entonces, si entraste por esta variante de japonés con idioma japonés, ¿cómo terminaste pues siendo profesora de coreano, aprendiendo coreano y además viviendo en Corea?
Sí, es un poco, es interesante y anecdótico, la verdad. Mientras hacía el grado, creo que fue en primer año de carrera, en una asignatura de antropología me hicieron hacer un trabajo sobre por qué el hombre coreano de repente estaba de moda. Es decir, no, es que claro, yo me quedé igual. O sea, mi profesor me dice, haz un trabajo sobre esto, y yo, a primera noticia, yo sabía guerra de Corea y me quedé allí, no sabía que el hombre coreano era un tema. Entonces estudié por qué estaba tan de moda el hombre representado en el K-drama, en el K-pop, un poco por encima, y pensé que era espectacular, era súper interesante. Digo, ¿de esto de dónde ha salido? Y luego nada, de hecho quería seguir con el japonés e irme a Japón, pero la pandemia no pude. Por cosas de la vida. Empecé a estudiar coreano, me gustó muchísimo. Sobre todo por su melodía, por cómo suena, y dije, pues yo termino el grado y me voy a Corea.
Tú no te enamoraste de un hombre coreano, te enamoraste del coreano.
Exacto, del coreano. Sí, sí, fue, no sé, me puse a estudiar coreano y dije, es que me gusta muchísimo, y dije, yo tengo que seguir mi instinto. Ya sé que llevo 4 años con japonés. No lo he perdido, gracias, pero dije, me tengo que ir a Corea, y no me arrepiento para nada, porque viví cosas muy interesantes allí, sí.
A ver, no puedes decir eso sin que yo te pregunte, cuéntame de tu experiencia viviendo en Corea.
Claro, en Corea fui, a ver, yo fui a estudiar coreano, y mi objetivo era tener el Topic 6, y fui a eso, y lo conseguí, ¿vale? O sea, yo iba a estudiar muchísimo coreano, aprender mucho. Pero es que más, bueno, pues más allá de obviamente aprender la lengua, gracias a haber aprendido la lengua y haber hablado con gente de allí, es que descubrí esta cultura que para mí tenía como a lo mejor aspectos que me habían interesado en un principio de la cultura japonesa, luego cosas muy particulares, muy, muy coreanas, no sé decirlo de otra manera, y bueno, pues algo, también cosas occidentales, y esta era una cultura híbrida que pensé, esto es, no sé, genial.
De verdad es que desde la distancia tengo que decir que te entiendo un poco, porque a mí pues también me interesa la cultura asiática, también estaba obsesionada con el manga anime, no soy buena en los idiomas, así que desde la distancia siempre, pero desde que empezó pues esta tendencia de traer cultura coreana a Occidente y de que esté normalizada, sí que entiendo esta mezcla que señalas de es exótico, por usar una palabra fea, pero bueno, es exótico, pero es lo suficientemente cercano para que entienda todo lo que está pasando, no hay un choque y lo veo guay, te entiendo, quiero decir.
Sí.
¿Y cuánto tiempo, o sea, tú cuando fuiste ya entiendo que tenías una mínima base del idioma?
Sí.
Va,
Yo
va.
hice 2 años aquí. Uno en la carrera, otro en el Instituto Sejong, donde actualmente trabajo como profesora. Y luego pues fui directamente a Corea y entré, pongamos, en un nivel A2 o algo así, que sería el. Sí, uno nivel A2. Y en 1 año y 3 meses me saqué el Topic 6. Esto fue, me gusta pensar que lo hice a la coreana.
O sea,
Esto fue aquí.
lo típico del K-drama de he acabado el instituto y ahora hasta las 12 de la noche estoy trabajando y haciendo. Bueno,
Es
bien.
real, no es un estereotipo. Puedo confirmarlo. Sí.
Aún así, supongo que fue una inmersión en el idioma súper, súper duro, aunque sea por horas brutas de estudio. Pero preguntaba a varias personas que iban a estar aquí en el chat si tenían preguntas previas para ti y sí que me decían que ya que habías estado viviendo en Corea y tal, que te preguntara que qué hay de cierto en esto de que ir a Corea, por ejemplo, para aprender el idioma tiene sus parte negativa en el sentido que es muy difícil pues relacionarse con gente coreana, practicar el idioma pues inmersa con gente nativa. ¿Fue esa tu experiencia?
Bueno, al principio sí, aunque creo que es una experiencia compartida por cualquier persona que vaya a otro país, más allá de si eran coreanos o no, porque hablando con otra gente que ha ido a estudiar a otros países, al final los nativos siempre estarán más ocupados y no tendrán tanto tiempo para ti. Pero yo creo que también me di cuenta de cómo se relacionaban los coreanos y eso para mí, o sea, hizo que se me hiciera más fácil tener amigos coreanos. Y con ello quiero decir que, pues obviamente no se van a relacionar igual que nosotros, ¿no? Y aquí a lo mejor es mucho más rápido la confianza o la cercanía que sientes con alguien. A lo mejor no lo conoces de nada, ¿no? Pero es como, ah, bueno, ya está, nos vamos a tomar algo. Y pues allí no funcionaba así, ¿no? Pero entonces fue a entender que no era, ¿no? A veces parecía que te rechazaran y no era un rechazo. Era un vamos despacio hasta que somos más cercanos. Entonces, una vez hablas coreano, puedes hablarlo mejor. No lo encontré tan difícil yo, pero es mi experiencia esta. Sí.
No, no, pero está bien tener experiencias de todo tipo y al final lo que dices es muy cierto. No puedes imponer tu forma de relacionarte en otro país, tienes que esperar a que la gente de allí te diga cuáles son los códigos y si eres habilidosa aprenderlos. Así que bueno, claro, tiene bastante sentido. Y ahora teniendo en cuenta que me has dicho que empezaste a estudiar porque pues tenías un interés por la cultura japonesa o por el cine en concreto, ya que me decía Ghibli. Y tal, tengo que preguntarte si este estudio de coreanos o haber vivido en Corea ha hecho que tú tengas ahora pues algún tipo de interés en lo que es la cultura coreana, la cultura de masas, me refiero aquí, no la cultura en general.
Hombre, claro. Antes de ir a Corea, sí. Antes de ir a Corea ya lo consumí muchísimo. Ya cuando estaba, antes de aprender coreano, de hecho. Yo empecé, creo, con un drama que me apareció en Netflix, que se llama Age of Youth, si recuerdo bien. O Hello My Twenties, sí. Y es que Corea funciona de esta manera. O sea, con los productos culturales coreanos, yo creo que funciona así. Tú coges uno. Y a partir de ese producto ya caes en todo. Es decir,
Absolutamente.
empezó con K-drama, luego sí K-pop, luego la comida, K-food, el skincare. Uy, también el skincare, sí. Tuve una gran época. Skincare. Entonces, ya antes de ir a Corea estaba muy. Antes de aprender coreano estaba muy metido en todo este mundo y me interesaba muchísimo. Es verdad que todo lo que es cine, literatura, otro tipo de cultura, no me adentré hasta que fui a Corea. O sea, yo no conocía tanto, no conocía mucho, de hecho, yo siempre sí que soy más fan de la literatura japonesa, por ejemplo, y muchos libros de autores japoneses, pero lo coreano era como un poco desconocido y pensaba, ah, bueno, está allí. Y eso sí que fue yendo a Corea que me interesé más.
Bien, bien. Quería usar esta pregunta un poco porque al final vamos a hablar de cultura y bueno, no necesariamente para hablar de cultura coreana en unos términos como políticos o en unos términos de, pues, de entendimiento histórico. Necesitas tener ese input, pero bueno, si lo tienes, pues es interesante saberlo. Ya entrando un poco en el tema, supongo que la primera pregunta es comparar, empieza por comparar un poco con Japón, más que nada porque ayer estábamos, ayer no, antes de ayer estuvimos con Nuricop hablando de que pues no había que explicar casi nada a la hora de hablar de manga anime porque el manga anime se había convertido en algo mainstream, la gente que leía manga ya no era un friki, ya era pues una persona que le interesa la cultura, simplemente. Estaban batiendo récord en cine, las películas que venían a lo mejor de cualquier anime y tal. Pero para mucha gente, pues esta cultura coreana viene casi de nuevas. A lo mejor han visto, como tú dices, un K-drama en Netflix, a lo mejor han escuchado dos canciones de K-pop, pero no tienen el contexto para entenderlo como pasa con el manga anime. Porque quieras que no, el fenómeno Cool Japan le suena a la mayoría de gente interesada en de la cultura, pero la ola coreana les puede pillar de nuevas.
Sí,
Así.
totalmente. Sí,
Claro, pues
sí.
por eso mi pregunta era un poco, si nos puedes explicar qué es esta ola coreana y si nos puedes decir un poco qué diferencias encuentras tú pues con lo que es este Cool Japan, este fenómeno.
Sí. Creo que, bueno, creo que hay bastantes diferencias, de hecho, aunque en un principio los dos son como, al final, estrategias de poder blando, ¿no? De bueno, a través de la cultura venderse, bueno, y venderse y potenciar su poder cultural y económico, pero son bastante distintos y voy a partir de una, esto me interesa, creo que será como un popular opinion un poco de esto, pero es que el Cool Japan, es decir, partió de una situación muy diferente de lo que partió Corea. Entonces, Japón, a ver, el Cool Japan es verdad que este término creo que sale más con en los años 2000 o así, pero bueno, ya después de la Segunda Guerra Mundial ya como que se empezó, bueno, con todo el manga y la exportación de esta imagen como Japón es un país democrático y bueno y tal, ¿no? Pero, claro, o sea, a mí me interesa esto porque es que Japón venía del pasado imperialista. Entonces, quieren vender una imagen de kawaii, mono, cute. Y yo creo que esto ha determinado mucho el tipo de cool Japan que llega aquí. Bueno, habrá de todo, ¿no? Luego sí que hay de todo tipo de mangas y animes y cosas, pero no sé, ya solo por hablar de Hello Kitty, que está tan de moda ahora mismo también, creo que queda clarísimo la imagen que nos quisieran hacer llegar del cool Japan. Y luego lo de la Hallyu, esta ola coreana, fue más bien, empezó ya desde el Estado, tras la crisis financiera, creo que del 97, y dijeron, vamos a exportar, porque si no, esto no se puede sostener. Y ya directamente querían venderse como, ¿cómo te lo diría? Como un país superpotente. De, vale, sí, Corea a lo mejor fueron, ¿no? Hubo un pasado en el que eran más pobres a nivel económico. Sí, también fue un, en la antigüedad, ¿no? Era un reino que, bueno, mantenía relaciones tributarias con China, pero al final China era como el país del centro, ¿no? Entonces estaba como China, luego colonizados por Japón, bueno, siempre estaba entre estos dos gigantes, ¿no? Entonces finalmente dice, yo soy súper potente. Y yo creo que lo que triunfa de la Hallyu y de la ola coreana es una imagen muy diferente al Cool Japan. Por lo tanto, los productos que nos llegan de la Hallyu suelen llevar más bien esta imagen. No tan, ah, kawaii, sino, ¡ah! Música, coreografías perfectas. Entonces, ya esto para mí es la gran diferencia, la primera gran diferencia
O
entre las
sea,
dos.
que me está diciendo que Corea estaba haciendo un fake it until you make it.
Exacto,
Vale,
sí.
vale.
Sí.
Está bien, primero te lo tienes que creer tú, me parece bien.
Sí. Y luego también creo que la manera en cómo se distribuyeron afectó mucho en en el alcance que ha tenido la Hallyu, porque es verdad que sí, ahora el Cool Japan, bueno, lo que has dicho, ¿no? Que ya no es de frikis, es como mainstream y tal, pero de hecho hay muchas partes de este Cool Japan que no nos han llegado ni a Occidente, creo, que se quedaron más bien en Japón o en Asia, por ejemplo el J-pop, porque es como que se centraron más en, bueno, al principio empezaron con mangas, ¿no? Y luego todo lo que era el J-pop también, querían que los fans coleccionasen pues CDs, estuvieran más, es decir, más en lo físico, me refiero, a que
Sí,
vendían cosas físicas, ¿no? Entonces, pues obviamente no, y también las leyes del copyright eran como muy rígidas, entonces no llega tanto aquí. En cambio, la Hallyu, aunque se inició estatalmente, al final, como ha habido una distribución así líquida, digital, el K-pop, el K-drama, todo ha llegado a todas partes, porque es que al final ya no son las propias empresas las que están haciendo, ¿no? Pues anunciando sus idols o lo que sea, sino que los propios fans al final pasan a ser como creadores de contenido. Y eso es, yo creo que es, bueno, hay una gran diferencia en esto, es el tipo de distribución ha hecho pues que tenga un alcance brutal internacionalmente. Sí.
Claro, tiene sentido para mí. Es verdad que parece inseparable la expansión de la cultura coreana de el estar en internet y de meterte en foros de fans y ver cómo la gente discute y tal. Y es verdad que eso no está tan presente, había foros, por ejemplo, de manga anime, pero siempre pues más locales, más tal, no al nivel que hay de Corea. O sea, perdón, sí.
Sí.
Tiene sentido y me ha interesado mucho esto que dices de la imagen que queremos proyectar. Es verdad que el Cool Japan para mí a lo mejor no está tan ligado, porque vengo de los videojuegos al final, a Hello Kitty, pero sí a Mario. Como, ¿qué hay más inofensivo que Mario? No somos, en la Segunda Guerra Mundial no hicimos nada malo. Mira Mario.
Sí.
Y es verdad que a lo mejor pues Corea sentía esa necesidad de reafirmación porque, y esto me sale un poco de la escaleta para preguntarte porque no lo tengo claro yo, pero Corea tiene algún tipo de subordinación actual a Estados Unidos. Quiero decir, es un país independiente, Corea del Sur, pero Estados Unidos controla el ejército. No sé exactamente cómo va. Si me lo puedes explicar, te lo agradezco.
Sí, a ver, este tema también. A ver,
Lo
sí.
sé, lo sé.
No diré que no. Sí que tiene un una especie de, bueno, sí que está subyugada al final, culturalmente y en muchos sentidos. Es que de hecho, en Corea, bueno, ya esto aún aparece en los dramas, ¿no? Pero aún no hay la imagen de extranjero, es o eres coreano o eres norteamericano. Entonces, es como la otra realidad, la realidad ideal para ellos. Y es verdad que yo creo que esto también ha hecho, bueno, lo que hablamos antes de que es como muy híbrida, a veces parece muy híbrida Corea, creo que también se ha conseguido mucho por esto. Este sistema que implantó o forzó un poco los Estados Unidos ha hecho que tenga este, bueno, que sea como una hibridación de diferentes, pues que tenga su tradición asiática confuciana, luego los también es una sociedad neoliberal como la de Estados Unidos, claro, y aquí se ha producido un de mix que yo creo que también por eso ha llegado internacionalmente.
Te preguntaba por. Claro, te preguntaba por esto, porque, claro, la forma en la que yo me relaciono con la cultura coreana siempre viene mediada por el inglés, porque no hablo coreano. Y pues en los analistas culturales que sigo, en los foros donde me meto, siempre está sobrevolando esta polémica alrededor de la pureza de lo que sería el K-pop o la pureza de los K-dramas. Siempre está polémicas de. Bueno, la gente, el K-pop al final viene del préstamo cultural de Estados Unidos y esto no es un sonido 100% coreano. Bueno, estas series que vemos en Netflix no son series 100% coreanas porque los temas son para exportarlos fuera. Y mi pregunta no sería tanto si esto es así o no, porque veo difícil como poner fronteritas en lo que es la inspiración de la cultura mainstream y tal, pero sí preguntarte cómo se ve esto en Corea. ¿A los coreanos le importa si su música suena americana o si sus series son más occidentales que coreanas?
Mira, pues te diré que hasta cierto punto les importa menos que a nosotros. Es decir, a ver, por una parte hay No me quiero poner muy académica, pero sí que tengo que hablarte de este concepto porque
Tira, tira.
va a ser importante para todo el podcast, que es lo del orientalismo. No sé si conocéis el concepto de orientalismo de Edward Said.
Explica,
Bueno,
explica. A nosotros esto
básicamente
nos
que.
encanta, que lo sepa.
Perfecto. Pues que pues tras la colonización y ya ha estado pues en un mundo poscolonial, ¿no? Occidente lo que hace es ver a gigantes asiáticos pues como Japón avanzar tecnológicamente, ¿no? Súper de golpe. El orientalismo ya estaba antes, me refiero, pero ven esto y dicen, uy, qué miedo, yo tengo que frenar este tipo de avances pues al final son competencias, ¿no? Y al final lo que se hace es como que se crea esta imagen, y esto, repito, ya viene de muchísimo antes, pero te hablo más de la modernidad, se crea esta imagen de pues tanto Japón como Corea como el otro oriental místico exótico, ¿no? Lo que ha salido antes, el exótico es pues esta otredad, ¿no? Lo que no somos nosotros, que somos lo universal, pues lo europeo o lo de Estados Unidos. Entonces, es que tenía que hablar de este concepto porque es constantemente aparecen estas, no es tan auténtico, no es tan puro. Bueno, ¿por qué? Porque ya no entra en la imagen que es un otro. O sea, a nosotros nos interesa consumir eso, ¿por qué? Porque es el otro, es ese ideal exótico. Entonces, al consumirlo, es como si lo poseyera un poco. Sé que suena turbio, pero es verdad. O sea, ¿no? Es consumir algo, también viene aquí lo de la apropiación cultural y todo esto, ¿no? Pero es como si pudiera consumir esta cosa tan interesante para mí. Y esto se ve perfectamente se podría simbolizar perfectamente en las photocards de los idols, que la gente los colecciona, que no, yo he tenido photocards, no critico esto, pero me refiero, es como el hecho de yo puedo consumir esto y puedo tenerlo conmigo. Entonces, el hecho de que se estén saliendo un poco de ese marco tan estricto, ¿no? Y yo que sé, hagan, pues, no tienen canciones enteramente en inglés, como Dynamite de BTS, o ya las series coreanas son como la serie que ve tu vecina, tu madre y cualquier persona con la que hables. Entonces, claro, ya no es algo nicho, ya no es algo tan interesante y exclusivo. Y creo que por eso nos da tanta rabia aquí, pero es que a los coreanos no les importa tanto este. No es algo, no lo ven como que no respeta su pureza, porque obviamente no son algo, una identidad inamovible, ellos tampoco, ¿no?
Claro, y supongo que como el resto del mundo también reciben influencia de Estados Unidos, que al final tiene un imperio cultural, y cómo no van a influenciarse de las cosas que escuchan, de las cosas que ven, que les llega de Estados Unidos. Siempre, ya te digo, me ha chocado un poco esta forma de ver, pues de ver la expansión de la cultura coreana, sobre todo porque hay gente que se enfada mucho, o sea, gente supuesto fan de la cultura coreana que se enfada mucho porque de repente lo que tú has dicho es saque una canción que es totalmente en inglés. Porque eso es como estar haciendo como ley pandering a la gente occidental.
Claro.
Me chocó, me chocó, me chocó.
Sí.
Pero no sé, perdón, te he interrumpido, dime.
No, 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 perdona yo.
No solo quería preguntarte de la cultura masiva, porque, bueno, a mí personalmente me interesa más, y voy a usar una expresión clasista para que nos entendamos, y lo siento, pero me gusta más, pues, esta cultura, o me siento más atraída por esta cultura de prestigio coreana. Hace tiempo, la gente que es asidua al canal ya lo sabe, escribí sobre la única revolución que había en Hollywood en los últimos años, ha sido que Parásito ganara un Oscar y desde entonces no pudieran ignorar desde la academia. Claro,
Sí,
increíble. Y ahora
sí,
no
sí.
pueden ignorar el cine de fuera de Estados Unidos. Antes era Estados Unidos y si eso a veces no sé qué. Y ahora es como, no, 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 no lo puedes ignorar porque están aquí ya.
Sí.
Y después está pues este Nobel de Han Kang, que muy interesante porque en realidad los Nobel suelen concentrarse en Estados Unidos y en Europa. Siempre se hace un vacío a lo que tú has dicho, lo que se percibe como otras culturas que escriben pues sus cositas, pero no se premia. Perdón. Me gustaría preguntarte primero una cosa súper básica y lo siento, pero es si esta cultura como de prestigio también entra dentro de lo que es esta ola coreana, porque la gente suele entender el K-pop, suele entender los K-drama, pero no a lo mejor All Boy, ¿sabes?
Yo creo que es totalmente está dentro. Viene todo en el mismo pack. lo que te he dicho antes, de empiezas por un producto y acabas también en literatura, en cine, y yo creo que entra todo, todo con la marca K, ¿no? Esta marca coreana. Y de hecho, o sea, uno de los motivos por los cuales ha profilerado tanto, ¿no? Pues sí, yo qué sé, la traducción de libros coreanos o que nos llegue aquí el cine coreano, es de hecho por la atención que han recibido gracias a pues algo más comercial como el K-pop. Entonces, yo creo que está muy relacionado y además me interesa lo que has dicho antes de como la cultura de prestigio, porque, bueno, sí que no, suena un poco elitista, pero es verdad, ¿no? Es al final un poco, no es tanto algo como solo estético o más llamativo, sino es algo más bien. Perdona, me he quedado en blanco.
No te preocupes.
Perdón. Vamos a hacer un podcast.
Ah,
Disculpa.
que entramos, va. Eso
Claro.
pasa, eso pasa.
No me lo esperaba. Y he dicho, uy, pues bueno.
Si quieres, si necesitas un minuto, pongo otro plano
Ay,
y va.
bueno, pues bueno, no sé qué, perdona, como me he cortado, no sé qué estaba diciendo en este momento,
Estabas
pero.
comentando pues esta cultura de prestigio.
Vale, sí. Sí. Que al final, pues siempre es a veces un poco más inalcanzable, ¿no? Es decir, al final lo que la hace de prestigio es que no es como para todas las masas, ¿no? Y lo que sí que me parece interesante es que, por ejemplo, de todas las autoras, todos los autores coreanos que había, la del Nobel fue Han Kang, que me parece merecedísimo. Es verdad que sí que se habla en círculos de literatura, pues que es a lo mejor un tipo de literatura más accesible que otras. Es decir, es una que podía llegar a las masas internacionalmente. Y luego también hay otra autora, Kim Eran, de la cual tengo una amiga que ha traducido al catalán un libro suyo hace poco. Y esta misma autora dice que ella cambió su estilo de escritura estos últimos años para que fuera más fácilmente traducible a otras lenguas. Por lo tanto, sí, no, es como cultura de prestigio, pero que se intenta un poco acercar a que sea, bueno, pues a que llegue a más gente realmente.
Me acabas de dejar muerta, perdona de nuevo que me aleje de la escaleta. Si no,
No.
si ves que te pregunto cosas raras, tú me dices, céntrate y me centro. Pero me interesa mucho lo que acabas de decir de Han Kang, porque, bueno, yo te confieso, soy absolutamente fan de Han Kang. Me parece el Nobel
Sí,
que
sí,
más me ha
sí.
interesado de los últimos años. También soy muy fan de Parásito y también es el Oscar que más me ha interesado en los últimos años. Pero en referencia a Han Kang, no la entiendo yo en mi percepción de la autora como fácil. Creo que sus temas son complejos y profundos, y entonces entiendo que es algo relacionado con la sutileza del idioma. O sea, ¿me puedes explicar
Sí.
cómo en la cultura está considerada una autora sencilla frente a otros, por
Sí,
favor?
no, ya no quería decir que era fácil. Realmente.
No, no, y si lo es, no pasa nada.
No, no,
Pero me ha fascinado
no.
porque yo
Sí.
la veo como una autora densa, profunda. La comparaba hace unas semanas con, bueno, en concreto comparaba Imposible decir adiós con la obra de Almudena Grande sobre la guerra civil, pero en más humanista. Entonces me acabas de dejar muerta, muerta.
Sí, a ver, ¿no? Yo leí en coreano, ¿no? Sí. La verdad es que, a ver, a lo mejor me refería más al estilo, no es que no sea profunda, evidentemente, si no, no, no tendría el Nobel, ¿no? Pero sí que es verdad que en comparación a otros autores coreanos, aún más, no sé, te estoy hablando de autores que ya llegan a ser muy complejos. Sería de entre ellos, pues. Una lectura más fácil, no, no sé. Ahora me da miedo decirlo así, que quedé muy simplista,
No,
no quiero
no, pero no, para nada, para nada.
decir.
Tu perspectiva es, pues, tiene más facetas que la mía. Exprésate como te quieras
Sí.
expresar. Y aparte te iba a preguntar después por esto de cambiar la forma de escribir para que sea más traducible, por si nos podías explicar un poco, dentro de que no hablamos coreano,
Sí.
¿a qué te refieres?
Claro, es que. Bueno, evidentemente, yo no soy traductor, pero es complicadísimo traducir ya del coreano y ya no hablamos de una novela, sino de una frase más simple y ya me parece difícil traducir porque, para empezar, el coreano es una lengua muy contextual. Muy contextual me refiero pues a que necesitas más contexto para entender, ¿no? Según qué te están diciendo en esa frase, en ese párrafo, en lo que sea. Y una de las cosas ya para empezar es que no tiene ni... Claro, no tiene género. Entonces, ya esto es algo que a la hora de traducir... Lo digo porque yo intenté empezar a traducir esta obra de Quimerán y vi que era imposible para mí. Pero, claro, ya tienes que... Tienes que buscar una neutralidad que en español no tenemos y luego tienes que poner... Claro, es que se pierden luego muchísimos matices que hay en coreano que... Hay en coreano y que también hay, sobre todo compartidos con otras lenguas como el chino o el japonés, que son cosas que allí se entenderían perfectamente, aquí se pierden al traducirlas. Entonces, y yo creo que esta autora lo que intentó es, no, o sea, al final ser más global, que es en definitiva lo que está haciendo la Hallyu. Es decir, recurrir a imaginarios o a metáforas o a cosas que casi todos podemos llegar a entender sin ser de allí. Sin habernos crecido en Corea o en Japón o en China. Sí, sí, sí.
Sí, veo lo que dices. Al final, Parásitos es una peli muy coreana, correcto, ¿vale? Pero sí que es verdad que habla en unos términos y en unas filosofías que creo que están muy absorbidas aquí en Occidente. Quiero decir, es una peli que considero, bueno, también la ha dicho el director y escritor, marxista, y quieras que no, eso no se nos hace, se nos hace comprensible. Así que... que sí, hay otras pelis pues, del mismo director que a lo mejor no lo son tanto. Pues súper interesante, de verdad que si hay algo que voy a cuando termine una entrevista, si hay algo que me voy a quedar mirando al techo pensando, es esto. Que ahora necesito, como el aire, aprender coreano y ya está. Sí.
¿Cómo estar? Es horrible saber un idioma y que los otros no lo sepan porque es como, te quiero enseñar esto y no puedo. Tú no sabes lo fuerte que es esto.
Me has abierto una necesidad, así que bien, bien. Siento, teniendo toda esta conversación de Corea en términos coreanos, siento llevármelo un poco a los términos pues estadounidenses, pero al final pues bueno, son un imperio cultural y estamos acostumbrados todo a medirlo en términos de Estados Unidos, de su hegemonía cultural y tal. Mi pregunta era por qué... Pues a raíz de este éxito que está teniendo pues esta ola coreana y tal, he visto que en Estados Unidos pues han intentado absorberla. O sea, yo lo veo, y perdona si me extiendo, pero en unos términos capitalistas. Es decir, igual que el capitalismo ve la contracultura, por ejemplo, de los 60, de los hippies, y dice, ah, esto se puede convertir en un anuncio, pues creo que han visto esta ola coreana y han dicho, ah, bueno, esta cultura puede ser nuestra cultura también, y lo único que tenemos que hacer para que esto no parezca monstruoso es poner en medio una persona coreano descendiente. Y tenemos aquí a autoras que escriben novelas coreanas o en términos coreanos o con ambientaciones coreanas habiendo crecido y nacido en Estados Unidos. Tenemos compañías que están haciendo pues películas en el imaginario visual coreano. En este caso, pues a mí me llama siempre la atención K-pop Demon Hunter, porque está hecha en Estados Unidos por una empresa japonesa usando la cultura coreana y ha sido un éxito en Corea. Yo, o sea, veo que en Corea ha gustado K-pop Demon Hunter. Entonces, yo, la primera pregunta quizá un poco rara, pero te quería preguntar, ¿quién está ganando? ¿Está ganando Corea porque le emite Estados Unidos o está ganando Estados Unidos porque está apropiándose de la cultura de un país menos hegemónico?
Ya, a ver, sí, no, es muy complejo, ¿eh? Porque sí, yo creo que están ganando los dos, obviamente. Estados Unidos económicamente se lo está llevando, está ganando muchísimo, pero yo creo que al fin, a nivel cultural y geopolítico se los está llevando Corea. Esto. Es decir, evidentemente es súper estratégico y le está saliendo muy bien a Estados Unidos, pero a la larga esto ayuda a Corea más, creo, como poder cultural en el que, pues que es lo que te he dicho antes, de que empiezas por esto y luego acabas aprendiendo coreano, pues es lo que quieren, que vayas allí y gastes, ¿no? Lo que hice yo también. Entonces yo creo que a la larga sí que acaba beneficiando a Corea. Pero es verdad que, bueno, es que hay un poco de todo. Porque he visto, bueno, perdón, no me quiero enrollar mucho en esto. Pero...
Enróllate, por favor.
Vale. Sí, no, porque hay, a mí también me interesó muchísimo porque yo empecé viendo justo en la pandemia, vídeos de una youtuber que se llamaba Nina Yu, que era coreana-americana. Uh-huh. Que es, de hecho, ¿no? Como has dicho, las pues, autoras o K-pop Demon Hunters también, no sé si la directora es coreana-americana, ahora no estoy segura.
Creo que sí, o por lo menos dos de las tres actrices principales han crecido en Estados Unidos y tal.
Exacto, y yo ya empecé viendo, ¿no? Pues vídeos como promovían la cultura coreana, tal, no sé qué. Y a mí al principio también se me hizo raro porque pensé, ay, es como, esto va a sonar fatal, ¿eh? No me canceléis, pero, o sea, me refiero, parecía que no creo que lo sea, ¿eh? Pero parecía como una apropiación cultural, pero siendo coreana, pero claro, como no coincidía con la imagen que yo tengo de qué es ser un coreano, yo me decía, yo te veo como estadounidense, que básicamente has cogido esta estética porque es muy, muy, muy bonita, muy interesante ahora mismo y estás vendiendo y cobrando gracias a eso. Esta es una visión muy crítica mía. Claro, luego ya entendí que al final, aunque sí que Estados Unidos se lleve económicamente el beneficio, todas estas autoras y directoras que están, bueno, que están triunfando gracias a esto y que suelen ser coreano-americanas o coreano-canadienses, ¿no? Al final no dejan de ser, obviamente, pues un tipo de coreano, ¿no? Y de hecho, discriminado tanto por coreanos como... Entonces, yo lo veo más como una visibilización, sobre todo pues, de la diáspora coreana. Y me parece súper bien que tengan la oportunidad de ahora triunfar con esto, la verdad. Sea donde, o sea, sea el que sea el objetivo principal, ¿no? Que es el vender y lo más comercial, pero creo que tiene un buen efecto. Normal, en la mayoría de los casos, que luego hay, no sé, y hay algunas series como, no sé si conoces EXO Kitty.
Por desgracia. La tuviste que ver para tu investigación de hombres coreanos, supongo.
Uy, no, pues real que intenté verla más de un capítulo y pensé mejorará y no. Y claro, esto yo sí que lo veo como un... Hemos cogido esta estética y la vamos a vender y es, sí que es la imagen más fetichizada de lo que es Corea y no tiene en cuenta para nada el trasfondo cultural de Corea ni la sociedad coreana. Eso sí, pero bueno, hay un poco de todo, creo.
A ver, yo estoy totalmente, evidentemente, de acuerdo con lo que has dicho. La Marta más cínica sí que es verdad que piensa esto de ya, pero los estadounidenses siempre saben cómo quedarse el dinero. Me alegro por las personas, las directoras, que están teniendo una oportunidad de trabajar cuando antes no la habrían tenido, por supuesto. Pero Sony se está quedando el dinero y eso siempre es como un poco... Pero sí que me interesa mucho cómo se percibe eso en Corea, en el sentido de que creo que es importante a la hora de analizar pues todo este tipo de películas, todo este tipo de libros. Quiero decir, si la gente de Corea los analistas culturales de Corea no reconocen eso como cultura coreana, creo que es importante a la hora de acercarte a la obra, sea mejor o peor. A mí me va a gustar igual que K-pop Demon Hunter, digan los coreanos lo que digan, pero... me gustaría saber un poco cómo se toma eso allí o cómo percibes tú que se toman esta serie de libros y tal, porque eso creo importante para el análisis de la obra.
Sí, sí, sí. Hay, a ver, yo diría que hay una división, ¿eh? Con esto sí que he visto más división y yo personalmente también hablando coreanos también lo he notado. Entonces, es porque también cuando se llega a Corea te hablan mucho del coreano-coreano... Los propios coreanos, ¿eh? Te dicen, hay el coreano-coreano y hay el coreano. Más abierto al mundo se refieren, entiendo. Entonces, lo que es más el coreano-coreano, hay una fuerte tensión y crítica de los gyopo. Los gyopo son los coreanos de la diáspora. Uh-huh. Que al final muchos gyopo también vuelven a Corea. Bueno, a lo mejor no vuelven, simplemente habían nacido fuera y, ¿no? Y sus padres... simplemente fueron a otro país y tal, pero es que esta misma gente también vive en Corea. Entonces, hay un poco una división entre estos dos tipos de coreanos. Obviamente hay muchos tipos de coreanos, ya me entiendes.
No,
pero...
no, sí, sí, sí.
En esta coyuntura, pues, ¿no? De los que piensan que van a perder la propia narrativa de su propio país, ¿no? De decir, ya no nos estamos vendiendo a nosotros mismos. Es verdad que suele coincidir a muchas veces con la gente más bien conservadora.
Ay, me lo imaginaba.
Claro, y que no obra de todo, supongo, pero bueno. Y no, la verdad, la gente que está más abierta lo ve muy bien. El K-pop Demon Hunters mismo. Es que, bueno, yo, mis amigas coreanas y todo estaban encantadas. Decían, es la mejor película. Y pensando, guau, wow, vale. No lo sabía, ¿no? No me había dado cuenta. Entonces creo que en general sí que sienten mucho orgullo de estos productos culturales.
Supongo que está, es verte un poco, supongo, desde luego, ¿cómo lo analizaría yo desde fuera? Pero es un poco verte reconocido. Ya no es que tú tengas que decirle a los demás cómo eres, sino que los demás te entiendan y digan, ¿es esto un poco lo que eres? Y supongo que da cierta satisfacción. A mí me gustaría, desde luego, que el cine español llegara al entendimiento con la academia al que tiene el cine coreano y la forma en la que los académicos son capaces de entenderlo. Así que muy guay. Pero te traslado una frase, si, por si podemos dialogarla, una cosita que nos comentan en el chat. Dice Rolono Amaroa que a pesar de que el K-pop y Corea del Sur están de moda, lo pone entre comillas, me parece que se sigue relacionando a los idols con que están explotados y que si se hace algún reportaje sobre el K-pop siempre acaban hablando de los idols que se han suicidado. Me parece que se sigue viendo como algo oscuro. Es un tema muy interesante, de hecho Rono Amaroa siempre suele ser una persona muy activa cuando hablamos aquí de cultura coreana, y quería preguntarte por eso. Es verdad, estoy de acuerdo con lo que ha dicho, veo mucho esto de los contratos de esclavo, los chavalitos se mueren, muchas operaciones estéticas, todas estas narrativas oscuras. Me gustaría preguntarte un poco qué tienen de verdad, cómo se perciben en Corea, ¿por qué las necesita quizá Estados Unidos? Si tienes alguna hipótesis sobre esto.
Sí, sí, sí. No, me parece un temón y me encanta que lo hayan preguntado. Porque yo creo que es el tema principal para hablar ya de la Hallyu y de lo coreano. Tenemos que hablar de esto. Y voy a retomar lo de orientalismo.
Menos también... mal que lo estableciste y ya podemos seguir.
Tengo una justificación. Tiene relación, ¿vale? Entonces... todo esto del orientalismo, ¿no? Y de ver el oriente, en este caso el coreano, como lo exótico, lo ideal y tal, a partir de este súper avance tecnológico que ha hecho Corea, como otros gigantes asiáticos, ¿no? Pero se pasó a otro concepto que ha evolucionado, que es el tecno-orientalismo. Uh-huh. ¿Esto qué es? Se ve Corea como una fábrica de robots. Entonces... una fábrica de robots en la que, claro, si no son humanos, son como robots que saben trabajar muy bien y que por lo tanto van a trabajar hasta que a lo mejor colapse. Uh-huh. A pesar de que, y ahora entraré con esto, ¿no? Sí que pues hay muchos problemas con la industria del K-pop. A Occidente le interesa muchísimo vender esta imagen, muchísimo, porque es una manera de patologizar este avance que nos da tanto miedo de otro país. Uh-huh. Entonces... es por eso, es que llega un documental, es que ya aquí pongo la televisión y hay muchos documentales de K-pop tal, madre mía, aparece eso, no ha comido en todo el día, va a no sé qué. Que no, es que habrá idols así, ¿eh? Pero me refiero, hay tantas realidades del K-pop que solo nos llega esta. Entonces creo que está bien que nos lo cuestionemos y que nos replanteemos todo el rato si es la única realidad del K-pop. Entonces, sí, sí que es verdad que al final no deja de... bueno, es muy problemática la industria, tiene cosas muy fuertes, pero que no dejan de... bueno, estas cosas presentes en el K-pop es que no dejan de estar presentes en otras industrias, en Estados Unidos perfectamente. Entonces, no sé por qué el punto de mira está en Corea. O sea, me parece bien... que lo critiquemos, ¿no? Pues estas condiciones inhumanas a veces, no solo de los idols, ya de los trabajadores en general, en un sistema capitalista, ¿no? Pero está bien cuestionarlo, pero a mí me da mucho miedo estos discursos de es que los coreanos son así, ¿no?
Ya, ya.
Han llegado a este punto, sí, pero no sé, en un sistema bastante global, yo creo. O es que está en muchas otras partes. Entonces sí que es verdad que se ve de esta manera muy maximizada, ¿no? Como, claro, lo de los suicidios y todo, al final pues, es una respuesta a este capitalismo agresor que hay allí. Es un síntoma, es una respuesta que tiene sentido. O sea, una vez yo creo que estás, vives esa realidad, dices, es que normal que alguien llegue a ese punto, ¿no? Me parece muy triste, pero bueno. Otra autora, la de Quiero comer tokbokki.
Quiero morir, pero también quiero comer tokbokki.
También. Uh-huh. Entonces, sí, obviamente se tiene que hablar de eso, pero, y eso me parece muy difícil a mí también, ¿eh? Pero siempre bajo, o sea, el cuestionar esta mirada que tenemos del tecno-orientalismo, de que son no robots y que no, es que, claro, no dejan de ser, bueno, es que es deshumanizarlos, eso.
Bueno, absolutamente, absolutamente, y como tú dices, estamos hablando al final de sistemas, porque, bueno, tienen un contrato de esclavo con una empresa, pues como todos nosotros, por desgracia, en el capitalismo, posiblemente la mayoría de tus amigos tienen un contrato de esclavos también, aunque no se den cuenta. O lo de adelgazar, yo soy muy fan de Ayu, y antes de escucharla ya había escuchado esto de, bueno, se come solo una batata al día porque tiene que estar muy delgada, y como ya hay, bueno, y tantas otras popstars occidentales, Taylor Swift, wow, ha tenido problemas con la alimentación también. Quiero decir, es cierto que lo nuestro lo vemos como caso particular, y lo que vemos en Corea, por lo que dices al final del orientalismo, lo vemos quizá como... Allí es cómo funciona el país. No son el sistema capitalista presionando a la gente y tal. Totalmente, totalmente. Me lo apunto. De hecho, dice Rorono Amaroa, la persona que nos había lanzado la pregunta, es que total, como si no hubiera una leyenda de cantantes occidentales que se suicidan a los 27. Pues sí. Pues sí, por desgracia.
Por desgracia. Sí, sí, sí. No, y es que es eso, y al final, obviamente, pues si llegas a vivir a Corea, obviamente la realidad es... Bueno, a mí me gusta porque una vez ya aprendes coreano y te llevas con coreanos, ves lo tanto que nos parecemos. Y lo que no son tan diferentes, es que somos muy parecidos. Bueno, al menos yo con mis amigos, también será por generación, pero yo que es más generación Z, somos la misma persona y tenemos las mismas quejas y estemos igual de hartos. Entonces...
De hecho, cuando decía somos la misma persona, he recordado, bueno, este es un libro, es una muchacha de segunda, o sea, se llama Generación 1.5 en Estados Unidos. El libro no es perfecto, pero es muy interesante, y una de las cosas que dice al principio es, no entiendo, la gente cuando le digo que soy coreano descendiente, tiene unas asunciones sobre mí, pero yo, las mujeres coreanas que conozco, gritan mucho, beben mucho, expresan los sentimientos muy tal, y yo estaba diciendo, ah, bueno, que son españolas, entonces, gritan mucho, pues como aquí, gritan, no sé, pues sí, literal, sí. Así que bueno, me suena. De hecho, me gusta que hayas dicho esto de tenemos los mismos problemas, somos generación Z y tal, porque te iba a hacer una pregunta que nace literalmente de mi curiosidad única. Esto no te puedo decir que sea la gente lo pregunta en las calles. Esto soy yo, que, bueno, como analista cultural, me gusta mucho pues trasladar enfoques marxistas a la obra, ver cómo se representa muchas veces las tensiones de clase, ver cómo qué tipo de ideas se asocian a la clase trabajadora y tal. Y lo primero que identifiqué como quizás un signo de o temas globales dentro de la cultura coreana, fue que están como especialmente preocupados y sensibilizados con la lucha de clase, en el sentido de que en muchas series de televisión es muy importante qué lugar de clase, o sea, qué sesgo de clase tienen los personajes. Esta persona es trabajadora, esta persona es rica, esta persona es acomodada, esta persona tal... Y al principio yo lo relacionaba mucho con las telenovelas latinas, en el sentido de, bueno, quizás es porque es televisión, porque hay más drama si una persona es rica, se puede romantizar si tal, pero después me fui dando cuenta que no, hay literalmente una crítica de clase, no solo una representación de las clases, sino una crítica. Y claro, esto me choca un poco con el hecho de que Corea parece un país bastante asentado al final en el neoliberalismo. Me da la sensación de que parece políticamente cómodo ahí, y sin embargo veo todas estas tensiones, todas estas críticas a que haya una desigualdad económica tan, tan presente. Entonces, ¿tú sí has percibido que genera malestar, que la gente tiene conciencia de clase allí en Corea?
Sí, sí, totalmente. De hecho, sí que es muy neoliberal, ¿no? Y capitalista, pero si alguien lo vive orgullosamente, que yo haya conocido un coreano que, ¿no? O sea, como sí, porque somos un país que tal, ha sido alguien rico solo, entonces, o de clase alta. Entonces, yo con toda la gente con la que he hablado, los coreanos, los veo muy conscientes de, pues, de la desigualdad de clase y muy conscientes de que no hay ascenso social en general. Son muy, de verdad. Y también hay algo que no llega aquí de los coreanos que me da mucha rabia de la imagen de los coreanos, y es que también se ve mucho cómo son muy pasivos, no se quejan, no hacen nada. Mentira. Creo que es de las sociedades que se queja más, que salen a la calle y reivindican. Que serán diferentes a las manifestaciones que hagamos aquí. Sí, no digo que no. Ahí el gato.
Ah, sí, Dango está por aquí dándose una vueltecita.
Pero no, los coreanos se quejan mucho. Y yo personalmente, con la gente que he hablado y sobre todo con los jóvenes, no. Son muy conscientes de de las diferencias de clase y, bueno, y de esto. Pero es que también yo creo que lo hacen un poco ya resignados, pero bueno, esto pasa en muchos sistemas capitalistas, ¿no? Resignados pensando, es que no hay otra alternativa. Es decir, porque sí, algo que también tienen, y esto aunque sea un estereotipo, lo compraría, que son muy resilientes y son muy capaces de continuar. No sé cuánto va a durar esto, pero yo creo que el ser muy resilientes y esta mentalidad de venga, se puede, aun sabiendo que no van a llegar a algo, que van a estar explotados por, yo que sé, una empresa como Samsung, si pueden llegar a Samsung, o otra empresa así, durante muchos años, pero que es lo que hay. Pero son muy conscientes y es por eso que aparecen tantas, bueno, ¿no? Pues en Parásitos, en Juego del Calamar, en tantas obras, en The Glory también.
Absolutamente. No, no, eso lo veo, pero como normal, lo que tú dices, por ejemplo, de no tener ascensor social, se percibe en muchísimas series con la necesidad de necesitas encontrar un trabajo, que te quedes aquí en casa. Por ejemplo, estaba viendo hace unas semanas, un par de meses, My Handwriting Seoul. No, no sé, perdón, es que entiendo que hablando tú coreano. Es de dos hermanas gemelas, una trabaja en una empresa en Seúl, la otra se ha quedado en su pueblo porque tal, y está siempre la idea esta de no puedes dejar el trabajo porque no vas a encontrar otro trabajo, has tenido esa oportunidad, no la puedes desperdiciar porque está el mundo como está, es cierto que hay como un cierto pesimismo alrededor del futuro. Y quería, si pudieras, que me explicaras un poco pues, las coordenadas políticas en las que se mueve Corea. Y te pregunto esto porque entiendo que para mucha gente que vivimos en Occidente, en Europa en concreto, aunque es verdad que hay una crisis del deseo y que nos cuesta imaginar futuros alternativos, no sabemos crear utopías, todo este tipo de cosas, siempre nos queda la imagen de, bueno, pero quizá el anarquismo, el comunismo, otros sistemas políticos serían alternativas. Siempre está esa idea ahí, pero entiendo que eso no puede ser un planteamiento en Corea, en un país que al final sigue estando en guerra, hasta donde sé,
Claro,
con Corea del Norte. Entonces, si me
sí.
puedes explicar en tu
Sí.
conocimiento, que entiendo qué tal, las coordenadas políticas en las que se mueve el país, te lo
A ver.
agradecería bastante.
Sí. Aunque no soy experto en política. A ver, yo lo que creo que pasa en Corea es que, a ver, es que partiendo de que vienen bueno, del siglo pasado, pues la colonización, luego estuvieron dictadura militar. Luego, en prácticamente 30, 40 años, han tenido que desarrollarse lo que aquí desarrollamos en siglos. Es decir, yo creo que es que no han tenido tiempo de copsar, o sea, de realmente plantearse otro futuro de momento. Es decir, no se han podido plantear yo qué quiero hacer, ¿no? Yo debo continuar con este ritmo. Entonces, allí sí que es verdad que ahora con la destitución de Yun Sol, ahora no me. Bueno, del de la ley marcial, el expresidente que la lió tanto. Tienen a Jaemyung, que sí que, al menos de momento, parece como más pacífico todo, pero yo creo que también uno de los motivos por los cuales no se pueden plantear otras realidades ahora mismo es que la urgencia más importante ahora mismo es lo de la tasa de natalidad. Es con lo que se centran más. O sea, es como el, yo qué sé, derechos del trabajador, tal, no sé qué, da igual, ahora mismo hay que tener bebés. Están con eso. Entonces, yo creo que esto es tan urgente que no pueden tampoco, evidentemente la gente sí que sigue manifestando, ¿no? Manifestándose e intentando pues traer cambios a la sociedad, pero al final lo que se oye desde arriba o desde el Estado es, esto es lo más urgente, el solucionar, el solventar, el que no, pues que se van a quedar sin coreanos.
Es cierto, de
Rebu.
hecho, pongo contexto para la gente del chat sobre dos cosas que has mencionado, corrígeme si me equivoco, por favor, pero Corea hasta 1988 no fue una democracia, entonces por eso hablaba Aurora de, no han tenido tiempo de plantearse nada, pensad, gente que seáis de España, que nosotros salimos pues, del franquismo hace bastante más tiempo y aún así mirad cómo hemos tenido que, entre comillas, ponernos al día con Europa y cómo hemos tenido que hacer, pues un poco adaptándonos lo más rápidamente que hemos podido a lo que hacía en nuestro entorno. En Corea, supongo que eso ha sido mucho más dramático porque tienes al lado a China y tienes al lado a Japón y además han sido tus enemigos y has tenido el baneo este de la cultura japonesa y entonces has tenido que básicamente tirar para adelante con lo que había y como había. Y lo otro que quería poner de contexto es que Corea es, creo, el único país del mundo actualmente donde no hay reemplazo generacional, donde nacen menos niños de todo el mundo y por lo tanto como que quedan 80 años de coreanos, creo. Y ya está. Entonces, pues entiendo que lo ven como una extinción porque es un poco también lo que
Sí. Pues que claro. Es que a mí me preocupa, ¿eh? No te lo digo en serio. También yo dedicándome a la cultura coreana y a la lengua coreana. Pero porque al final, a ver, es que es normal, algo tan potente en tan poco tiempo, solo es que va a petar, a veces piensas, ¿no? No puede sostenerse algo tanto tiempo y con este ritmo tan acelerado con el que han ido. Que han llevado a cabo. Entonces, pues eso, todas las políticas que se proponen son sobre todo cosas para solventar esta parte, cuando hay obviamente muchísimos otros problemas, pero se están centrando en lo de la tasa de natalidad. Pero es que, claro, a mí me hace gracia porque obviamente piensas, la gente no quiere tener hijos porque no puede ni llegar a pagarse el alquiler, no puede llegar a ni siquiera conocer a alguien y tener una pareja, no puede llegar, ¿no? Si es que quieren tener pues dos sueldos obviamente para tener un hijo. Es que claro, es que no puede entrar en este sistema, ¿no? Tener un hijo. Entonces, ¿no? En vez de decir, vamos a, no sé, reducir las horas del trabajador o vamos a poner medidas de este tipo, se mira a las mujeres y es como, ¿tú por qué no estás teniendo hijos? Que esto también para no se lo pasa en Corea, ¿eh? Pero yo todas las políticas o todos los incentivos que vi, porque claro, es que yo estando en Corea me llegaban en Instagram también. Yo siendo una mujer joven que ya puede procrear, me
¿Por qué
llegaba
está
como,
tu útero vacío?
claro,
Explica.
estás tardando. ¿Sabes que si tienes un hijo con un coreano tendrás todos estos incentivos? Madre mía. Entonces, que bueno.
Ya. Un poco agresivo, te digo, te digo.
Sí.
Pues hablamos, ponemos un pin, ahora después vamos a hablar un poco del feminismo, el movimiento feminista en Corea y tal, pero quería preguntarte algo. De nuevo, esto es algo que no pregunta, que estaban diciendo en derecha, esto no lo hemos preguntado nosotros, esto no sé qué. Otra pregunta que viene solo de mis mierdas, pero es que, pues eso, con viendo series, leyendo libros y tal, aprendes rápidamente un concepto que leo mucho, que es el de Joseon-hel, así creo que se dice en inglés, o yo lo escucho en inglés, que básicamente es una forma en mi mente, ¿vale? Sí. Corrígeme después, por favor, pero yo lo interpreto cuando lo leo y cuando lo escucho, como cuando aquí en España decimos Españita, que estamos un poco hartos de todo y decimos, bueno, pues el Españita. Algo que, pues para indicar que qué mal están todas las cosas, esto aquí no se puede vivir, pero al final, pues yo qué sé. Quería preguntarte si conoces el concepto y si me puedes explicar un poco, pues si es algo irónico, es algo que los jóvenes utilizan de una forma, pues para no sé, para consolarse.
Sí. Joseon-hel se usaba más hace como 10 años, creo. ahora no se usa tanto. A lo mejor
Ah,
tienen otra
vale.
expresión que yo he perdido. O sea, tendrán otras expresiones seguro, porque siguen diciendo que es difícil vivir en Corea. Pero Joseon Hell es verdad que sí, que sobre todo como en 2015 o así, creo que era como que mucha gente usaba este término, y también como niños pequeños, o sea, como lo usan. Entonces se usa mucho de forma irónica, yo diría que es muy parecido a lo de Españita, sí. No se entra mucho en profundidad cuando se está diciendo, ah, oh, Joseon Hell, es como, ¿no? El infierno de Joseon, que bueno, no sé si
Ah.
todo el mundo sabe qué es Joseon Hell o a qué se están refiriendo los coreanos con esto, pero...
No lo he explicado, lo explico yo si quieres, pero lo puedes
Ah,
si lo explicas tú mejor.
vale. Bueno, a ver, a lo mejor lo sabes
Explícalo.
mejor tú, ¿eh? Pero a mí me suena que al final era una manera de... Porque Joseon era una dinastía coreana, ¿no? Pues había este sistema, pues, de castas, de clase súper rígido, confuciano, ¿no? Pues había la Yangban, que era como la clase aristocrática, y básicamente pues ya el resto del pueblo, que es los que no eran la clase aristocrática, y pues obviamente con la sangre que nacías, ¿no? Pues para eso, esa clase te determinaba pues ya toda tu vida. Y claro, esto era un sistema feudal. Y claro, como ahora Corea a nivel económico ha llegado al mismo tipo de sistema, aunque no sea feudal, lo parece, pues por eso hablaban de Joseon Hell, ¿no? Porque es como un infierno que, pues, que parece Joseon, que uno no puede ascender socialmente, económicamente, de ninguna manera. Sí.
No, no, sí, es eso. Estoy dando cuenta entonces que estoy muy atrasada con las lecturas y esto es algo que ha llegado y se ha ido porque yo lo estaba leyendo el año pasado y estaba diciendo, en mi mente esto es una Españita de tal. Pero eso, decía, habíamos puesto este tic al tema de la natalidad porque quería que entráramos un poco en el tema del feminismo. No solo porque tú has escrito y has investigado sobre este tema y conoces, sino porque aquí hablamos mucho en el canal. Y es que al final quizás el único movimiento de verdad con poder transformador, en mi opinión, feminista actual está en Corea con este 4B. De hecho, en Estados Unidos, cuando la segunda legislatura de Trump, mucha gente estaba mirando, muchas feministas estaban mirando a Corea diciendo, a ver si podemos hacer el feminismo como se hace en Corea. De hecho, uno de los cuatro, ese movimiento, para quien no lo sepa, gente del chat, se llama 4B porque tiene como, o sea, dice o pide que las acciones feministas se concentren en no casarte, no tener hijos, no tener relaciones sexuales con hombres, y se me está quedando una y no me acuerdo.
Sí, no casarte, no tener hijo. Ay, no me acuerdo yo ahora tampoco.
Pero bueno, básicamente eso, vivir un poco lo más, aislarte tú personalmente, de forma individual de lo que sería el patriarcado y haciéndolo todas las mujeres de forma individual, conseguir un movimiento. Hay muchas mujeres en Corea, pues que entiendo, estuve viendo las estadísticas e incluso las que no practican esta forma de vida, pues por llamarlo de una forma 4B, hay mucha gente muchas mujeres que lo ven bien o están de acuerdo y tal, pero por otro lado, y de nuevo, según varios estudios, Corea es un país más machista, por ejemplo, que España. Hay muchos más hombres que están de acuerdo con afirmaciones como el lugar de la mujer es la casa, la naturaleza de la mujer es tener hijos. Entonces, quería preguntarte por tu percepción desde dentro. Parece que es una sociedad que está muy polarizada en tema de género.
100%. Sí. Yo creo que en Corea, pues eso, hay voces muy disidentes en... No solo en feminismo, también en otros aspectos, pero sobre todo pues, en feminismo. Y yo creo que las mujeres jóvenes tienen una voz súper potente ahora mismo, pero es que hay una diferencia disparatada, bestial, entre lo que es un hombre de 20 a 35, 40 años en Corea y lo que es una mujer de 20 a 40 años en Corea. Es decir, que yo a veces también... Lo asimilo cosas que pasan aquí, pero es que allí lo veo mucho más exagerado. Y no solo veo esta como polaridad de géneros, sino que también la polaridad entre generaciones también la veo muy drástica. También por lo que hablábamos antes de este avance que tuvieron que hacer tan rápido. O sea, yo creo que viene de aquí también el hecho de que haya tanta polaridad dentro de una misma sociedad. Entonces... 100%. Es que ya no solo lo digo desde lo que yo haya podido informarme a nivel académico, ya es que mi percepción viviendo allí. Lo noté muchísimo. Y luego, esto de que, no, Corea es más machista, tal, a mí me pasó algo muy curioso y que luego yo he comentado con otras amigas que también han ido a Corea y les pasó algo similar y es que yo me di cuenta de que había un machismo diferente.
Ajá, dime.
¿Vale? Es decir, pues hay el machismo español que al que yo estoy mucho más acostumbrada y por lo tanto, pues tolero más por estar acostumbrada, ¿no? Y luego el machismo coreano, que obviamente me ponía mucho más incómoda porque yo no me he criado con eso y es mucho más paternalista. Entonces, a lo mejor no se ve una violencia tan directa, sobre todo en lo que es el ámbito público. Y yo que sé, como aquí el acoso callejero que yo he tenido en España, nunca lo he tenido de esta manera en Corea, pero el paternalismo con el que se me trataba a mí por ser mujer en mi día a día, yo creo que es uno de los motivos, me da pena, pero por los que pensé, yo quiero volver a vivir a España y no quedarme en Corea, porque yo lo notaba muchísimo, a lo mejor hay otra gente que no es tan sensible a este punto, pero bueno, entonces sí, hay muchas cosas que se tienen que revisar y evidentemente hay una. En Corea se llama, de hecho, lo llaman esta guerra de géneros. ¿No? Por eso pues, el movimiento feminista 4B y luego pues, estos chicos y hombres muchos más conservadores. ¿Qué pasa? Que pues, obviamente ha alimentado muchísimo el discurso antifeminista que sobre todo impulsó mucho el expresidente del que han destituido. Y era, no tenemos hijos por estas mujeres. Un poco con lo que comentaba antes, ¿no? Claro, se responsabiliza a la mujer. Y entonces yo creo que se continúa hablando como de guerra de géneros allí. Incluso yo alguna vez llegué a mencionar la palabra feminismo, se llama, sería igual, pero con pronunciación coreana, y la gente se ponía incómoda. Entonces. No, mis amigas no, ¿eh? Pero me refiero a gente pues, en
Sí,
un
sí,
círculo
sí.
menos cercano. Era una palabra aún que les incomodaba. Entonces, bueno, no sé qué va a pasar con ello, pero lo que sí que me alegra es que hay eso, muchas voces potentes con muchísima fuerza y que se salen a manifestar y no solo eso, y que hacen obras que llegan aquí. También hay esta autora Bora Chung, con la que tuve el placer de hablar con ella hace muy poco, no sé si fue la
¿Es la
semana
de
pasada.
conejo maldito? ¿Puede ser? ¿El
Sí,
colección de cosas?
exacto.
Sí.
Sí. Ya está súper metida en todo tipo de temas, ¿eh? No solo en el feminismo. Y ella es un tipo de coreana que yo también vi mucho en Corea. Entonces, no sé, me tranquilizó. Pensé, porque claro, no, es que a veces te llega todo lo de, guau, es que está fatal, ¿qué va a pasar allí? Pero ves que hay gente súper punky y que sí que quiere ir en contra del sistema y hacer cosas chulas. Entonces yo creo que van en buen camino.
Hombre, no, te lo he dicho en serio, creo que el único movimiento que yo veo con posibilidades de. Bueno, y ya han pasado, ahora chat, os he visto, ahora le traslado la pregunta, pero de hecho, no con posibilidad, ya creo que ha habido bastantes cambios. Se publicó este libro, que no me acuerdo, era un hombre nacido en 1975. Sé que fue muy influyente allí, también ha sido muy influyente aquí, creo que es un libro muy interesante. Porque lo único que hacía era contar cómo la vida de una mujer coreana, lo cuento un poco para el chat, yo sé que tú ya tal, pero contar la vida de una mujer coreana media con pues la alegría y las penas y haciendo como global lo individual, que es una perspectiva muy chula, en mi opinión. Y fue un libro que puede parecer aparentemente inofensivo, porque no es especialmente rico en teoría, no es especialmente crítico de forma directa con un sistema, una institución o un no sé qué, y sin embargo hizo que cambiaran las leyes, por ejemplo, de pues, discriminación hacia las madres en el trabajo y este tipo de cosas. O sea que ya están haciendo cosas muy interesantes las feministas en Corea. Pero me preguntan en el chat y si te apetece, nos comentas y si no, pues nada, porque entiendo que puede ser una pregunta un poco invasiva. Pero pedían si nos puedes explicar un poco lo que te referías con el trato paternalista.
Vale, sí. Me refiero a esto que, bueno, realmente también aparece mucho en K-dramas y todo, ¿no? Pues que te traten a veces pues como una niña pequeña o como si fueras de cristal por ser mujer. Y me pasó en muchas ocasiones que al principio a lo mejor piensas, ¿no? Llegas en un, te vas a la otra punta del mundo sola, ¿no? Como me fui yo. Sí que alguien te trata así, pues así me refiero a tal, te vamos a tapar la falda para que no se te vea nada, ponte así, yo te hago esto, yo te hago tal. Y sí que a lo mejor es tentador, ¿no? Porque piensas, pues sí, qué miedo, estoy en la otra parte del mundo sola, que alguien se esté fijando en mí, tratándome así, pues gusta a lo mejor un poco, pero pues que claro, es que es una visión de la mujer de, bueno,
Claro, parte del no puede. O
tan
sea, tengo que
retrogrado.
hacerlo yo porque ella no puede y está indefensa.
Claro, y bueno, y no solo eso, y luego, y esto tampoco es solo por ser mujer, ¿eh? Pero también allí en Corea es muy normal preguntarse si tienes pareja, que, si cuando quieres casarte, si tal, pero claro, si eres mujer te lo preguntaban mucho más, y a mí me lo preguntaban como cada día, y yo ya estaba como, ¡no! Por favor. Es que yo llegué a tener, bueno, esto es un poco personal, pero lo voy a soltar aquí. Llegué a tener un rechazo tan fuerte a todo eso que yo sentía como que no me gustaban los hombres en Corea. O sea, no, que es que se me pasó volviendo a España. Es muy gracioso, ¿ves? Imaginaros. O sea, esta presión a que un hombre me tenga que cuidar y verme de esta manera y yo ser tan femenina y pura y ay, que. Bueno, no sé, que yo pensaba, claro, es que yo tenía que rechazar, es que entiendo las del 4B, es que yo las entiendo, pensé, yo tampoco puedo en esta economía salir, es que bueno, yo ni me planteé tener algo con coreano por estas razones, porque no me veían como una adulta, ¿no?
Lo
Entonces, que
entiendo,
habrá de
sí, es
todo,
que...
evidentemente, pero.
Claro, claro. Recordemos, lo has explicado muy bien con lo de orientalismo, en todos lados hay de todos.
Sí.
Y de hecho, todo esto que me estás contando del paternalismo es algo que es verdad que a lo mejor mi generación y tu generación no hemos vivido aquí en España, pero mi madre lo que más coraje le daba, ya que contamos cosas, cuando se divorció, era que venía su vecino, si necesita, sin ningún ánimo de ligar, era un señor muy mayor, pero era como, si necesitas algo ahora que te has quedado sola, tú me llamas y yo bajo, mi mujer también y te ayudamos, y mi madre es como, pero que tú tienes 80 años y yo tengo 50, yo puedo hacer las cosas perfectamente, o sea que... Simple, esto es algo que también ha sido aquí y como tú dices, el machismo, o sea, el patriarcado es, lo sufrimos en España también en otros códigos. Simplemente que entiendo que, porque cuando estábamos hablando de este tema, en el chat estaban mencionando varios casos muy sonados internacionalmente de pues, acoso a las mujeres, como este caso de los grupos de Telegram, creo que era donde se... intercambiaban fotos pues tomadas sin consentimiento de mujeres, como este caso que creo que se llama Burning Sun, de una discoteca donde también se abusaba de mujeres y tal. Y es como, ok, esos casos están y son en unos términos muy coreanos, pero que recordemos que pues tenemos en Estados Unidos a Epstein y tenemos aquí también muchos casos. Tengamos todo eso en mente cuando hablamos de estas cosas. Te transmito otra pregunta y perdona si me estoy pasando, pero es que está la gente bastante animada. Pero pregunta, voy a decir Gusi. Dice, oye, y por curiosidad, ¿cómo está visto el tema de la homosexualidad o la feminidad en el hombre? Entiendo que mal por todo lo que está contando Aurora.
Mi gran tema, mi
¡Oh!
tema favorito. Uy, ya es que he pensado en entrar en eso porque, bueno, a ver. Yo, es que a mí, a veces la gente se sorprende cuando digo, es muy homófoba o Corea aún. Y a veces me dicen, pero si tienen muchísimos BLs, GLs, ¿no? Boys Love, no sé si todos conocerán esto, el género BL, Boys
Ayer
Love de.
hablamos, antes de ayer hablamos un
Ah,
poco, así que
vale.
podemos seguir, creo.
Vale, sí. También hay, no, bueno, GLs no tanto, pero. Están empezando o se están, sí, ya haciendo más famosos ahora. Pues hay gente que se sorprende cuando les decía que eran muy homófobos, pero es que, a ver, ¿cómo os lo digo? Voy a hablaros de la homofobia que yo viví allí, porque también es muy diferente la de aquí. Y bueno, obviamente, pues no voy a poder hablar por hombres homosexuales, pero sí que tenía pues mis amigos gays allí también. Y había un tipo de, o sea, el tipo de homofobia que hay allí es mucho más como silenciadora, no es tanto de un hate directo ¿no? De hacer bromas gays, no, no, es como no existe. Eso lo tocamos, no existe, no sale el tema. Entonces yo cada vez, es que no, no lo superaré nunca, que yo sacaba el tema de X, pues yo he estado con esta chica o yo he hecho esto, os juro que en muchas ocasiones la conversación no continuaba, o sea, no continuaba. Era como, esto no existe. Y entonces,
Pero como
yo
que te hacían el vacío o que hablaban
claro.
entre ellos.
No, 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 no. No, no, se cambiaba de tema. Pero yo al principio pensé, porque todo esto era en coreano, yo al principio pensé, no me, aquí hay la barrera de idioma y yo no me estaré expresando bien o la pronunciación. Pero es que no, porque ya cuando llegué a hablar y perfectamente comunicarme bien, me seguía pasando. Entonces yo me di cuenta que no lo querían procesar. Era demasiado para procesar. Entonces, honestamente, en mi experiencia allí, esto, y es algo que me da mucha pena, en el día a día no se ve nada que tú puedes asociar a la comunidad LGBTQ+. No hay marcas o no hay símbolos o yo qué sé, una bandera, ya no te digo una bandera, o alguien que vaya vestido de manera más que tú creas, ah, era de
Claro,
la
porque
comunidad.
entiendo que las normas de género rígidas pues impiden o sea, son tan rígidas que la peña queer no puede pues tener sus códigos de comunicación, de
Claro.
vestuario y tal, ¿no?
Entonces, claro, tú veías esto. Esto era en el día a día, ¿no? Yo, al menos como occidental, no sé ellos. A lo mejor ellos tienen unos códigos que yo no llegaba a ver. Pero yo como occidental, yo no llegaba a ver esos códigos. Y luego, si ya era pues en bares, clubs que estaban en callejones recónditos, que además no ponía ningún título, es decir, para que nadie se pensara nada. Una vez entrabas dentro, entonces ya pasaban cosas allí. Y ya veías a gente vestida diferente, pues haciendo, ¿no? Ya había de todo. Que luego también hay, pues, también hay como una calle en Itaewon que es como Homo Hill, que allí también hay como drag queens y tal. Pero es como ese mundo en el que tienes que ir un poco oscuro, apartado, ¿no? Entonces, en el día a día en Corea, a no ser que vayas en ese específico que lo conoces por otras amigas, básicamente, o por otra gente de la comunidad, si no, no, no lo solías ver. Entonces, tienen que avanzar mucho en eso,
Pues
considero.
aprovecho tu respuesta y la pregunta para recomendar un libro que ya habéis mencionado en el chat, por cierto, pero es sobre mi hija y precisamente va de una madre que intenta, o sea, que no entiende y también ignora, es que me lo estabas diciendo y me ha venido el libro. Su hija tiene una relación con una mujer, son novias y llevan juntas no sé cuánto tiempo y la madre como que elige no verlo. Es como, bueno, y esta mujer la mujer que vive contigo. Tu amiga, y es como, no, 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 no. Las
Sí.
típicas amigas que duermen en la misma cama que todas conocemos. Pero perfecto, perfecto. Muchísimas gracias por la respuesta, porque no eran los temas que teníamos previsto. Para ir cerrando, dice Ronamaroa, podría ser mi madre. Regálale el libro que está traducido.
Claro.
Pero eso, vamos, para ir cerrando, me gustaría preguntarte, hemos hablado de cosas buenas, cosas malas, política coreana, pero de lo que es la ola coreana hemos hablado pues en unos términos positivos de generar cultura, desde el gobierno apoyar la cultura de forma económica, de la exportación de bienes culturales, pero sabemos que pues este tipo de política, este tipo de movimientos tiene también pues unos consecuencias que a lo mejor no son tan agradables. En Japón, por ejemplo, todo esto del Cool Japan, toda esta imagen ha derivado en que pues ahora se estén quejando de que hay un exceso de turismo, de que pues viene mucha gente que quizás no entiende bien Japón o se comporta en Japón de una forma que no les gusta a la gente pues que vive allí. Y quería preguntarte si, ya que ha ido tan rápido esta ola coreana, si en Corea se está empezando a percibir como esta faceta negativa de lo que es ganar esta pues influencia internacional, esta presencia internacional.
Pues la verdad es que esto lo he hablado mucho con amigas coreanas siempre, también por curiosidad. Y yo creo que en Corea aún no han llegado a ese punto como en Japón. Aún lo perciben con unos ojos muy positivos. todo esto que está pasando con Corea. Y aún se sienten en eso de que nosotros éramos o somos un país tan pequeño que tú nos estés viendo, sobre todo el blanco, ¿vale? Que tú, occidental europea, nos estés viendo es algo bueno para ellos, genial. Bueno, yo creo que aún se percibe de manera muy positiva. Evidentemente, se es crítico con las miradas más, ¿no?, fetichistas y simplistas, como pues lo que es la gente más coreabú, ¿no? Esto de apropiarse de lo que es coreano sin realmente entenderlo coreano. También es verdad que en Seúl, en algunas partes, pero bueno, esto pasa de manera muy similar a Barcelona, pues también hay como muchos expats, hay gente que va allí no a aprender coreano, están apropiando de algún barrio, como yo que sé, Hongdae. El barrio de Hongdae, bueno, yo creo que de las últimas noches que salí allí es que no veía gente coreana. A lo mejor otro barrio, el de Seongsu, pero esto lo veo más como en el microclima de lo que es Seúl como metrópolis, ¿no? Pues este, masificación de gente y gentrificación, sí que hay eso, pero aún así siguen percibiéndole aún con muy buenos ojos. No sé qué va a pasar dentro de unos años, claro. Y también es verdad que creo que la xenofobia que también hay en Japón, creo que no hay tanta en Corea. Aparte de que en Japón es verdad que... Sí.
Perdón, pero quiero decir que es difícil ser tan xenófobo como en Japón, perdón, perdón. Es mi
No,
experiencia de
no.
haber estado en Japón.
Ya. Entonces, a ver, sí que había... Claro, es que yo tengo una opinión, una experiencia muy sesgada porque soy blanca. Pero es que yo viví en el segundo piso en el que viví en Corea, estaba con una amiga chilena y un amigo mexicano que tuvieron experiencias muy diferentes a la mía.
Claro.
Entonces, sí, a mí sí que siempre que yo hablaba en coreano, los coreanos reaccionaban. Primero me decían, bueno, wow, qué bien, gracias por aprender coreano. Me daban las gracias y luego me decían, ¿y tú por qué has venido aquí a aprender esto cuando vives en Europa? Es decir, nosotros que aún no somos una mierda, un poco así, ¿por qué vienes aquí a...? Y me pasó con mucha gente y claro, me sabía mal y pensaba, bueno, no, entonces no, creo que aún no hay tanta bueno, al no querer que vengan extranjeros. Sí que es verdad que hay clubs solo de coreanos, clubes nocturnos, discotecas. Sí. Eso sí que lo hay, pero también es verdad que lo entiendo, porque son conceptos de salir de fiesta muy diferentes, pero no es tanto como en Japón. No había tantos, había nada, poquitos, y de hecho estuve sin querer, en un bar donde solo se aceptaban extranjeros. Esto ya es algo un poco raro, ¿eh? Pero bueno, me refiero a que no es tanto la norma que haya bares y clubes solo para coreanos, no es una norma allí, ¿no?
No, no, pues eso por saber, porque normalmente está este concepto, y espero que eso no pase en Corea, pero de que si tú empaquetas y vendes tu cultura, la gente lo compra porque ha comodificado parte de la cultura, y bueno, no todo puede ser bueno, pero si no llegan a ese punto, pues la verdad que mejor que nos enseñen a todos los demás, la verdad. Porque a mí me gustaría, lo he dicho varias veces, me gustaría que se apoyara la cultura aquí en España como se apoya muchas veces en países asiáticos con el mismo tipo de programas y tal. Bueno, y ahora eso, para cerrar la entrevista, que bastante tiempo estoy mirándola ahora, bastante tiempo te he tenido por aquí, te quería preguntar, pues eso, yo soy analista cultural y el clima que hay ahora de cultura hace que pues tenga que analizar películas coreanas y libros y novelas coreanas y tal. Me gustaría preguntarte pues, a qué deberíamos estar pendientes los analistas culturales que normalmente no lo estamos. Es decir, ¿qué es lo que no entendemos correctamente? ¿Qué te gustaría ver más en los análisis de gente extranjera cuando mira a la cultura de Corea?
Sí. A ver, también creo que es un poco a modo de conclusión de todo lo que he dicho antes, ¿eh? También, pero yo creo que al final saber diferenciar que pues Corea es que es algo distinto a Japón, primero muy importante, porque no,
Bien.
porque es que claro, se los pone mucho en el mismo pack, ¿no? Porque bueno, es normal, porque en muchos aspectos son similares, pero es que al final cae muchas veces en narrativas de cómo se describe a Japón, y es que Corea es muy diferente. Entonces, primero, por una parte, yo creo que esto, considerar el pasado confuciano de Corea es un must en cualquier aspecto de la cultura coreana, pero cómo se ha conyugado este confucianismo en Corea, porque aun ser originario de China, en Corea ha tenido una evolución distinta, y en cómo todas estas cosas distintas, ya sea lo que se originaba de China, las influencias de Japón, las influencias de Estados Unidos, cómo se han manifestado particularmente en Corea sin caer en perspectivas que se habían adjudicado más bien a China o a Japón, que es lo que suele pasar, o lo que yo suelo ver que, ¿no? Que cuando se habla de Corea pasa un poco esto. Sí. No sé si me he
Vale.
explicado bien,
No,
pero
no, por
sí.
supuesto, sí, hay que atender a lo micro también y no dejarse llevar porque hay otros países más visibles y más grandes y que muchas veces han ejercido fuerza contra Corea, que esa fuerza llevaba una violencia, pero también un intercambio de culturas, lo entiendo y tienes toda la razón, la verdad es que me apunto lo del confucianismo, porque solo lo tenía en mente en relación con la aparición de roles de género y con la aparición del machismo y
Pues
tal, pero entiendo que hay que profundizar en
es
eso.
transversal, sí.
Vale, pues
Importante.
me lo apunto como deberes que tengo que aplicarme. Muchísimas gracias por
A
pasarte por
ti.
aquí. Ha sido muy interesante. Yo te tendría aquí secuestrada otra hora y media, pero no es posible. Así
Para
que,
otro podcast.
a ver, para otro podcast y a ver si puedo saludarte la próxima vez en coreano.
Claro,
Porque
sí.
lo otro que me apunto es que es muy importante que aprenda coreano. Eso es lo que interiorizo. A las demás personas, muchísimas gracias. Ha estado el chat muy activo, así que pues como siempre, gracias por vuestras preguntas, gracias por ir discutiendo todas las cosas. Y a la gente que nos escucha fuera de Twitch, solo recordarte que Comentarios de Texto es un programa independiente que se financia. Pues gracias a vuestras aportaciones, podéis pasaros por twitch.tv/martatrib y dejarme una suscripción. Pero si no os apetece, pues hay otras formas de apoyar el programa. Podéis entrar en culturacanibal.com y pagarme un coffee o simplemente recomendar el programa a alguien que creáis que le va a gustar y con eso pues ya me ayudáis bastante porque cuesta mucho llegar a la gente en el día de hoy. De nuevo, muchísimas gracias Aurora y hasta la
A ti.
próxima.
Hasta la próxima. Adiós.